Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Todo tuyo, Carlos Sáenz.
Juan Pablo, fíjate, las cenas de Nochebuena y de Nochevieja, seguro que tú hablas de dos cosas, o de política o de fútbol. Eso pasa también en casa de futbolistas ilustres, como es el caso de los Hernández. Lucas juega en el Atlético de Madrid y Teo juega en el Real Madrid. Pique garantizado. Ojo a cómo felicita Lucas el nuevo año a su hermano.
Primero, que paséis una feliz Navidad. Segundo, feliz año a todos. Tercero, que os traiga muchas cosas a los Reyes. Cuarto el Madrid.
Pues así se queda el hermano de Teo Hernández, es decir, Lucas, hablando de cómo está mismo la clasificación entre unos y otros. Abrimos con el mercado de fichajes, con las novedades que anoche contamos José Ángel Peña sobre el caso Kepa y cómo está ahora mismo su relación con el conjunto rojiblanco, con el Athletic Club de Bilbao.
El pasado miércoles, Josu Urrutia desveló que hace un mes el Athletic y los representantes de Kepa habían alcanzado un punto de encuentro en las negociaciones para renovar el contrato del portero vizcaíno. La oferta a la que no acaba de contestar Kepa tendría una duración de 5 años, con una ficha inicial de 2,5 millones de euros que iría en aumento a lo largo de ese tiempo hasta alcanzar los 3 millones. La cláusula de rescisión se situaría en los 65 millones de euros. El Athletic sigue esperando esa respuesta que no llega.
Por tanto, parece que la principal diferencia está en la cláusula de rescisión. Por eso te pregunto, Jaime Ugarte, si crees que realmente esa diferencia es lo que está motivando que Kepa no renueve por el conjunto vasco.
Aunque nadie haya soltado prenda ni por parte del Athletic del entorno de Kepa, y conociendo a Josu Urrutia, todo parece indicar que la cláusula de rescisión ha sido el principal obstáculo a la hora de cerrar la renovación del portero de Ondarroa. Urrutia cree que ni debieran existir las cláusulas, pero el fútbol camina por otros derroteros. No obstante, sigo pensando que ha faltado mano izquierda en Ibaigana y que se han encontrado con un chaval con una personalidad fría y un tanto distante. En definitiva, muy mala combinación.
Por cierto, Peña, hoy todos en Bilbao pendientes de qué iba a hacer el portero que tenía que presentarse con sus compañeros para comenzar a preparar ya el año 2018.
Sí, pero el guardameta de Ondarroa sigue recuperándose de las molestias que arrastra en el pie derecho desde el 26 de noviembre y que le impidieron jugar los dos últimos partidos de 2017. Y hoy no ha podido trabajar con el grupo en medio de la expectación de un par de centenares de aficionados.
Kepa parece el objetivo más cercano del Real Madrid. Algo más lejano está Courtois, y de eso ha hablado hoy Alberto Arauz, el técnico del Chelsea.
Sí, Charly, el técnico italiano considera al portero belga una de las piezas angulares de su equipo. No en vano, Courtois ha sido titular en los 26 partidos oficiales que ha disputado el Chelsea esta temporada, y por tanto Antonio Conte confía en retenerlo a su lado.
Thibaut tiene contrato para la temporada que viene. Estamos hablando de uno de los mejores porteros del mundo. Yo y mi equipo estamos orgullosos de tenerle como portero y seguro que espero mantener a todos los jugadores en la próxima temporada. Está claro que cuando estás en un gran club y crees en el proyecto, quieres quedarte y continuar jugando para este equipo.
Y siguiendo con el Real Madrid, hoy se ha puesto otro nombre encima de la mesa, el de Eden Hazard. Jugador de momento del Chelsea, pero ojo, Alex Salguero, a lo que ha comentado hoy el padre del futbolista belga.
Thierry Hazard, que en una entrevista al diario Le Soir ha asegurado que el motivo de que su hijo no haya renovado aún su contrato con el Chelsea es el de dejar la puerta abierta a un hipotético fichaje por el Real Madrid. Eso sí, el padre del belga ha precisado que Eden Hazard aún no ha firmado ningún contrato con el Madrid.
Melchor, recoge este guante el equipo que preside Florentino Pérez.
Bueno, todo el mundo sabe que el Real Madrid gusta mucho de Hazard, de Eden Hazard, y desde hace tiempo gusta en la T4, es decir, en la cúpula, y también a su cuerpo técnico, en especial a Zinedine Zidane. Pero el Real Madrid ahora mismo no está en esas lides. Va a analizar al final de temporada y verá cuáles son las necesidades del equipo y entonces decidirá. Cosas positivas de Hazard: la gran temporada, la regularidad que está haciendo, la calidad que tiene. Algo que le tiene en contra, pues que ocupa el puesto de punta, y evidentemente ahí hay muchos hombres como Isco, como Asensio, como Ceballos. Por lo tanto, sería un hándicap para que lo incorporase el Real Madrid.
Con Courtois ha sido cauto Antonio Conte. ¿Qué ha dicho del belga Arauz?
Pues ya te puedes imaginar, Charlie, que el técnico del Chelsea tampoco quiere desprenderse de quien probablemente es su futbolista más en forma de la temporada. Eso sí, afirma desconocer en qué estado están las negociaciones.
Mi respuesta es siempre la misma. Es una conversación privada
privada entre el club y el jugador. Estoy orgulloso de tenerlo en mi equipo y estoy muy contento de trabajar con él. Es un gran chico. Tiene mucho espacio para mejorar y llegar a ser uno de los mejores jugadores del mundo.
Ciro López, con todo lo que tiene el Real Madrid, ¿debería intentar fichar a Hazard?
Yo diría que no es Hazard el hombre que más necesita el Madrid, porque si algo tiene el equipo de Zidane es centrocampistas. Ahí es donde casi diría que hay overbooking. Pensando en enero, desde luego, yo no ficharía Hazard. Pensando ya en la próxima temporada, bueno, es un jugador que le gusta mucho a Zinedine Zidane, es un jugador que le gusta también al presidente del Real Madrid. Y por tanto, bueno, si el presidente del Madrid siempre ha dicho que en el Madrid tienen que jugar los mejores, y evidentemente Hazard es uno de los mejores jugadores de Europa y del mundo. De todos modos, repito, yo no lo ficharía porque pienso que hay otras posiciones en donde son más necesarias las incorporaciones.
Tercer nombre propio del día, el de Harry Kane. Si Van Dijk vale 85 millones, ¿cuánto cuesta el futbolista del Tottenham? Responde su míster, responde Pochettino.
Creo que no es bueno comparar. Creo que Harry no tiene precio, porque lo queremos aquí. Podemos hablar de muchas cosas, pero al final estamos hablando por hablar, porque es imposible poner un precio. Depende del mercado. Harry Kane, si llega alguna oferta, tal vez veamos si es la oferta correcta. 200 millones, 300 millones, 500, pero no es realidad, porque no ha llegado ninguna oferta por los jugadores.
Si en el Madrid están pendientes de estos jugadores, en el Barça podemos hablar de Coutinho y hoy también Anaïs Martí, de qué pasa con Arthur, el futbolista brasileño.
Sí, porque sabemos que es un futbolista que le interesa al Barça de cara al mes de junio. Y hoy hemos hablado en Sports Copé con el vicepresidente del gremio, con Odorico Román, que nos cuenta que en el gremio no gustó nada la foto de Arthur con la camiseta azulgrana. Además dice que no han recibido oferta formal, aunque saben de ese interés del Barça. Por eso el vicepresidente les manda un mensaje muy claro. El jugador acaba de renovar con el gremio por 3 años y le pone precio. No lo van a vender por menos de 50 kilos.
El gremio renovó el contrato de Arthur.
Gremio renovó el contrato de Arthur por 3 años más. Su cláusula de rescisión es de 50 millones de euros y no pensamos vender por menos. Si viene el Barcelona con una oferta de 25 o 30 millones de euros, Arthur no va a salir por ese precio. Por la prensa sabemos que también interesa al Chelsea, al Inter de Milán y al Real Madrid.
También se supone, Gil, que en Brasil está el que puede ser próximo central del conjunto que entrena Ernesto Valverde.
Jerry Mina, pero para eso habrá que esperar al próximo 5 de enero. Es el día el que vuelve al trabajo la plantilla del Palmeiras y con ella el defensa colombiano. Con todo, en el Palmeiras están algo mosqueados. No han vuelto a tener noticias del Barça desde que se cerró el preacuerdo por 9 millones para junio del 18. Pero contempla la salida de Mascherano como una oportunidad para avanzar los acontecimientos. Por ello, fuentes del club brasileño han hecho saber a Sports Copé que de intentar adelantar a este invierno el traspaso de Jerry Mina, el precio de salida sería de 12 millones de euros.
Ya hemos contado los nombres que tienen que ver con el Madrid, los que tienen que ver con el Barça, y tenemos 3 nombres propios de David García de Lomana que tienen que ver con el Atlético de Madrid.
Sí, son Gaitán, Vieto y Gavi. El capitán, que acaba contrato en junio de 2018, está cerca de renovar con un principio de acuerdo, pero todavía no hay firma. Sus agentes aseguran que se sentarán a hablar tras las fiestas. Vieto llegaba esta mañana desde Argentina, se ha entrenado, pero no ha viajado a Egipto. En 48 horas decidirá si acepta o no la oferta del Sporting de Lisboa. Quiere meditarlo bien con su familia, pero le seduce la idea de pelear por la Liga y jugar en Europa. Y en cuanto a Gaitán, el club ya le ha comunicado que tiene la puerta abierta, hay varias ofertas encima de la mesa y el jugador está dispuesto a irse siempre y cuando su salida beneficie a todas las partes.
El lunes arranca el año 2018 y puede cambiar el ataque de los tres grandes.
Cuando compares precios, asegúrate de lo que incluyen.
También al comprar los regalos de Reyes.
Como los tecnoprecios del Corte Inglés, que incluyen un montón de ventajas.
Por ejemplo, tienes una cámara reflex Nikon ahora 449 euros. Además, Nikon te devuelve 50 euros.
Incluye también financiación en 12 meses.
Los tecnoprecios, mucho más que un buen precio. Solo en el Corte Inglés.
Y es que este mercado de invierno puede venir marcado por la recuperación de Dembélé para el FC Barcelona. Albert Díez, lo primero, ¿cómo está el futbolista francés?
Bueno, Dembélé, que recuerdo, está citado para volver al trabajo mañana, está en la recta final de la recuperación, está entrenando con el grupo desde el 14 de diciembre. Dijo Valverde que esperan a Dembélé en enero y en la primera semana del nuevo año. También recuerdo que el Barcelona tiene doble compromiso. El día 4, la Copa, octavos de final, partido de ida en Balaídos ante el Celta, y el día 7 contra el Levante en Liga.
¿Puede cambiar algo en el sistema del Barça, porque José Luis Gil, ¿qué opciones puede manejar Valverde cuando esté Dembélé completamente recuperado?
De entrada, dos escenarios. Opción A, volver al 4-3-3, plan originario del equipo cuando se contrató al extremo, y funcionar con Deulofeu, Alcácer y Aleix Vidal para la segunda unidad. En este paradigma, Messi podría retrasar su posición, dejando más en punta a Suárez y Dembélé. Opción B, mantener el 4-4-2. A fin de cuentas, ha llevado al Barça a caminar invicto en la Liga, con lo que habría que encajar a Dembélé como tercer delantero. Si se adopta este sistema, jugadores como Deulofeu o Alcácer parecen tener muy sombrío su futuro.
Dani Senabre, de sistemas hablamos para ti, 4-3-3 o 4-4-2.
Bueno, sin ningún tipo de duda, 4-3-3. No solo porque es el estilo clásico con el que el Barça ha conseguido sus mejores éxitos, que eso, mira, lo puedes cambiar, lo ha cambiado Valverde estos días y le ha ido bien y ha sido muy inteligente porque Messi y Suárez eran sus únicas armas ofensivas. Pero no es por eso, es principalmente porque Dembélé es el fichaje más caro de la historia del Barça, es teóricamente un jugadorazo, es el sustituto de Neymar, y si a Dembélé le va bien el 4-3-3 y al equipo también, pues me parece clarísimo.
Volverá Dembélé y volverá la mejor versión de Gareth Bale.
¡Qué potencia de Bale! ¡Bale va a chutar! ¡Chuta Bale! ¡Gol, gol, gol!
Gareth Bale, Melchor, la gran esperanza del Real Madrid para este tramo de la temporada.
Sí, eso es lo que espera en el Real Madrid. De todos es sabido que el conjunto blanco en principio no va a acudir al mercado de invierno, con la excepción y la posibilidad de hacerse con los servicios del cancerbero del Atlético de Bilbao, Kepa. Y en el club, y tanto Zinedine Zidane como la plantilla esperan que el galés vuelva a su mejor nivel y sea el mejor fichaje del mercado de invierno para el conjunto blanco.
Tercera reaparición, esta en el Atlético de Madrid, se llama Diego Costa.
Costa se va a quedar solo, viene Costa. ¡Gol, gol, 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 gol!
Porque desde ya David García Lomana, el Cholo, está poniendo a Diego Costa en el supuesto equipo titular.
Sí, desde el primer minuto quiere juntar el Cholo la pareja en punta Griezmann-Costa. Esta mañana en el partidillo han probado arriba en el equipo titular. No estarán mañana en Egipto. Habrá que ver si llega a tiempo el transfer de Diego Costa para su debut. El Atleti tiene 2 días, desde el 1 de enero, para tramitar su contrato de transferencia con la Liga Inglesa y con la FIFA antes del partido de Copa el día 3.
Abrimos la página de entrenadores. Evidentemente empezamos en Sevilla, Víctor Fernández, porque Montella ya ha pisado terreno sevillano.
Ya está en Sevilla, alrededor de las 7 de la tarde ha llegado a la capital de Andalucía Montella, acompañado de sus 5 ayudantes. Lo ha hecho en un vuelo privado. Maresca también estaba esperándolo en el aeropuerto y va a pasar a formar parte de su cuerpo técnico. Mañana por la mañana va a firmar los contratos y será presentado a mediodía. Esto no para, porque por la tarde se va a estrenar y dirigirá su primer entrenamiento. Su primera gran prueba la tendrá el Día de Reyes ante el Betis.
Cogió un avión a eso de las 4 de la tarde en Milán y esto le decía a los compañeros de Sky Sports Italia.
Solo
estoy muy contento, muy entusiasmado. Ha sido muy rápido. Es una noticia que no me esperaba porque ha llegado de imprevisto esta posibilidad y me apetece mucho probar en España. Es una aventura en una grandísima sociedad con un público maravilloso. Tuve la oportunidad de jugar aquí unas semifinales de la Europa League con la Fiorentina y me cansaba al intentar hablar en el banquillo, al intentar hacerme entender por los ánimos de la afición. Así que tengo mucha curiosidad y estoy entusiasmado.
Se está hablando mucho de la idoneidad o no de Montella, pero Víctor Fernández, ¿a ti te encaja el italiano para este Sevilla y en este momento?
Bueno, Charlie, yo creo que la elección de un entrenador siempre es una moneda al aire, siempre. Por ejemplo, todos dudamos en su día de Guardiola, en sus inicios, y jamás nos imaginamos que Mourinho llegaría donde ha llegado. El Sevilla incluso acumula varios casos. Por ejemplo, Marcelino fracasó aquí y su Valencia actualmente vuela. A Emery lo mataban muchos y está en el Paris Saint-Germain. Creo que lo más importante es decir que la decisión de Pepe Castro de destituir a Berizzo es ambiciosa y correcta por los síntomas que transmitía el equipo, y su apuesta por Montella es atrevida. Y a mí realmente me despierta mucho interés ver un italiano en el banquillo del Sevilla. Vamos a ver, aunque adivinos no somos, querido Charlie.
Gracias, Víctor. Tiempo para Montella, como también hay que tener tiempo para Marcelino, porque se lo va a tomar con calma Villarejo, el míster del Valencia.
Sí, por prescripción médica se queda unos días más en Asturias, a pesar de salir ileso del aparatoso accidente de tráfico que tuvo el pasado sábado cuando comenzaba sus vacaciones. Los médicos creen que lo más oportuno es seguir de reposo e incluso le han aconsejado que no viaje a Las Palmas, donde el Valencia juega el miércoles la ida de los cuartos de la Copa. Marcelino tendrá, en ese caso, la última palabra. Hoy, de momento, se ha puesto al frente del equipo su segundo, Rubén Uría.
Y otro entrenador que ayer pasó un mal rato, Michel, que lo hizo junto a alguno de sus jugadores cuando fue increpado por algunos aficionados hablan recio y Adrián González.
Normal, que esté ya hasta los cojones, es lo más normal. Y lo vivo yo, lo vivo yo, lo vivo yo en el día a día, con mi amigo, con mi familia, con mis padres, mis primos, mi hermano, también está igual que vosotros.
¿Tú crees que para mí eso a nivel familiar es sencillo también?
Pero muchos de ustedes no quieren como
mujer,
nosotros.
Y que mi mujer me vea la puta cara todas las semanas que tengo y que me tenga que aguantar en casa, que estoy hecho un asco porque las cosas no van bien.
Hay que entrenar más, tío.
No, pero si es que entrenamos, tío, si es que entrenamos.
Ayer momentos de tensión, de recriminar y también de explicar. ¿Están más calmadas las cosas hoy, Bautista?
Sí, Charlie, hoy está todo ya más tranquilo, más sereno. Desde el club se ha mandado mensajes de unidad y de tranquilidad. La plantilla entiende el enfado, que ya, por cierto, ya era hora de que alguien entonara el mea culpa y la voz. Y sobre todo los jugadores ahora mismo lo que tienen por delante es trabajar, correr, pelear y ganar puntos. La primera parada es el lunes 8 de enero ante el Español. Puede ser el día del juicio final para Michel.
Y Paco Gémez, que ha llegado a la Unión Deportiva Las Palmas prometiendo que no le iba a temblar la mano para aplicarle tijera a la plantilla. Y David Ojeda, parece que en esas está el técnico.
Sí, ya hay dos nombres señalados por parte del propio entrenador, que así se lo ha comunicado al presidente, Luc Remy y Usana Tananes. Sorprende sobre todo el caso Delgado, máximo goleador de la Unión Deportiva Las Palmas, y ojo que estos dos no serán los únicos. Hay hasta cuatro futbolistas que ahora mismo podrían seguir el campeonato de todos y salir de la Unión Deportiva Las Palmas.
Vamos con el mercado de fichajes barra renovaciones. Comenzamos por esto último. Día feliz, muy feliz para Joaquín, el capitán del Betis.
No quería emocionarme, pero al final, pues bueno, con tantas cosas bonitas, pues al final la emoción sale sola. Hoy es un día especial para mí porque sigo disfrutando de lo que ha sido mi vida, es mi vida, y llegué siendo un chaval. He aprendido muchos valores en la vida en los que me siento muy identificado, y yo creo que el Betis es lo que más se parece a la vida. Nos quedan por delante años maravillosos. Trabajamos para eso, para estar entre los mejores.
Si hace Ocaña, se veía emocionado esta mañana al del Puerto de Santa María.
Pues estaba como unas castañuelas, como viviendo una segunda juventud. Él creía que iba a terminar contrato ahora y se ha encontrado con este regalo de dos años más. Se siente fuerte, se siente joven, está siendo uno de los mejores del equipo y quiere demostrárselo a la afición ganando el derbi, Charlie, del próximo 6 de enero. Cuidado, porque en ese derbi se va a enfrentar a Vincenzo Montella, que fue su entrenador en la Fiore. Y ya Joaquín, aprovechando su arte, le ha querido mandar el primer recadito.
Como dijo Lorenzo, creo que este año va a haber un derbi y vamos a trabajar y vamos a poner el 100%, pero son partidos bonitos para disfrutarlo y sobre todo para darle una alegría inmensa a todos los béticos. No le queda nada a Montella.
Sí.
que le guste la ciudad, hombre.
La risa contagiosa de Joaquín. Vamos con cosas que están hechas a punto de hacerse. ¿Qué pasa con Gálvez y el Eibar, Óscar y medio?
Bueno, pues que va a ser en breve el primero de los tres futbolistas que el Eibar quiere ceder en esta segunda vuelta del campeonato. El central granadino ultima su cesión a la Unión Deportiva Las Palmas hasta final de temporada con opción a compra por 1,5 millones de euros. La operación se va a hacer oficial a las 9 de la noche.
Y en Getafe hoy el presidente Álvaro Lordén ha confirmado también movimientos de cara a este mercado de invierno.
Sí, Ángel Torres ha hablado claro de muchos nombres propios del cuadro azulón. Primero, que las renovaciones de Guaita y Cala están prácticamente cerradas y que espera que se anuncie en los próximos días. Después, que el recién llegado del Valencia, Robert Ibáñez, llega para irse cedido a los Osasuna hasta final de temporada. Y de uno que se va a otro que puede llegar, como es el jugador del Español Hernán Pérez, objetivo prioritario del Getafe para este mercado de invierno.
¿A quién quiere fichar el Celta de Vigo, Santi Peón?
A Miguel Layún, Charlie, lateral izquierdo, que tiene 29 años y que actualmente juega en el Oporto portugués. Quiere minutos para estar con México en el próximo Mundial de Rusia. Se baraja la cesión con opción de compra al final de temporada, pero el Celta tiene un problema. Se trata del Alavés, es su principal competidor para hacerse con los servicios de este lateral mexicano.
Y a partir del lunes, a partir del 1 de enero, barra libre para negociar con todos aquellos jugadores que terminan contrato el 30 de junio. Tenemos dos listas. La primera, Pablo Ayansá, la que tiene que ver con jugadores de la Liga Española que terminan contrato en 2018.
Hasta 61 jugadores repartidos en 17 equipos de nuestra liga serán agentes libres a partir del 1 de enero. Y fíjate que 11 nos podría salir. En portería estaría Pau López, Juanfran Mantovani y Junca en defensa, centro del campo para Crondel y Pedro León, Xavi Prieto y Canales. Y arriba estarían el Niño Torres, Simanoski y Sergio García. Pero ten en cuenta, Charlie, que algunos de estos futbolistas podrían renovar con su club.
Y también pendientes Alex Ibáñez de las joyas que se pueden pescar a nivel internacional a partir del próximo lunes.
Por líneas en la portería quedan libres dos buenos amigos, Iker Casillas y Luigi Buffon, también el español Pepe Reina. Defensas sin contrato en 2018 son Chiellini, Miranda o el central de Lazio, De Vrij. En el medio del campo uno de los más deseados es Goretzka del Schalke. También finalizan contrato Emre Can, Jack Wilshere. Y atacantes, grandes nombres, los más destacados Mesut Özil, Alexis Sánchez, Arjen Robben, Frank Ribery o Zlatan Ibrahimovic.
Vamos con novedades de los equipos que vuelven hoy al trabajo o que están trabajando, como es el caso del Atlético de Madrid, David García de Lomana, que está camino de Egipto.
Sí, ha aterrizado, ya está en Egipto, mañana jugará contra el Al Ahly en partido amistoso. Ha viajado sin Costa ni Vitolo, que aún no pueden jugar. Tampoco viajan Vieto ni Gaitán, resolviendo su salida. Sí ha viajado Godín, ausente en la sesión de ayer con permiso del club. Se queda en Madrid Jiménez, recuperándose de su lesión.
Ya hemos contado que sin Marcelino, pero ¿qué ha hecho el Valencia en su vuelta al trabajo? Segarra.
Tener tres ausencias en esta vuelta al trabajo a Paterna, Gabriel Paulista y Jason Murillo no han estado con permiso del club. Se incorporarán en el día de mañana a los entrenamientos. Carlos Soler ha seguido ejercitándose en solitario, ultimando ya la recuperación de su lesión.
También hemos contado que sin Kepa, pero ¿qué más ha hecho el equipo vasco, Peña?
Pues ante esa ausencia esta tarde en Lezama, las miradas de los 200 aficionados que han seguido las evoluciones de los rojiblancos se han centrado en Yeray. El central rojiblanco está en la recta final de la recuperación del cáncer testicular que se le diagnosticó hace un año y ya se ejercita con normalidad. Pese a ello, da la sensación de que no podrá reaparecer aún el 7 de enero ante el Alavés. Además de Kepa, tampoco se han ejercitado con el grupo de Marcos, Valenciaga ni Muniain.
Novedades del Villarreal, que también vuelve al Tajo, Alberto Marco.
Así es, esta tarde han vuelto los de Javi Calleja con una sesión en la Ciudad Deportiva Amarilla, donde todavía no han estado los lesionados de larga duración, como Bruno o Semedo, pero sí se ha contado con una novedad, como es la del delantero turco Enes Unal, que tras la cesión dos meses en el Levante, ha regresado a su club de origen. Y ojo que no puede ser la única novedad en el Villarreal en este mercado invernal, ya que se negocia con el Alavés el retorno de Alfonso Pedraza.
¿Qué decimos del Geta, Lorden?
Bueno, la noticia ha estado hoy en que el exjugador del Milan y Arsenal, Mathieu Flamini, ha estado haciendo pruebas en la Ciudad Deportiva Azulona. El francés de 33 años que juega actualmente en el Crystal Palace, ya lo vimos hace unos días también probando con el Rayo, y podría llegar en este mercado de invierno para reforzar el centro del campo azulón.
¿El Eibar qué ha hecho, Oscar y medio?
Pues ha vuelto esta mañana con varias ausencias. No ha estado el último fichaje Pape Diop con permiso del club hasta el próximo lunes. Tampoco han estado ni Inui, ni Escalante, ni Orellana con viajes de regreso muy largos y que se van a incorporar en el entrenamiento de mañana. Y la otra ausencia ha sido la de Gálvez, que como decíamos ultimaba su cesión con la Unión Deportiva Las Palmas. El resto, 22, ya trabajan a las órdenes de Mendilibar.
También ha acabado las vacaciones el español Juan Arias.
Ha regresado con toda la plantilla, incluidos los jugadores a quienes se pretende ceder, el mencionado Hernán Pérez, Magre Navarro y Álvaro Vázquez, quien todavía sigue como perico, aunque su cesión al Nastic se cerrará en las próximas horas.
Y tenemos Julio en San Sebastián, Mauri Diáquez, porque la Real ha hecho un comunicado que tiene que ver con su actual patrocinador.
Efectivamente, Charlie, ante las graves irregularidades detectadas a uno de los patrocinadores de la Real Sociedad, casi el principal, el grupo chino Cubao, cuyo director se entregó a la policía esta semana, el club de Donostiarra ha emitido un comunicado esta tarde indicando que en su próximo partido en Butarque ya no lucirá en la camiseta el logotipo y que si se confirman las malas noticias resolvería el contrato con este grupo chino. Recordamos que Cubao tenía previsto también inyectar una importante cantidad de dinero para las obras de Anoeta, por tanto serio contratiempo para la sociedad.
Y también mañana pendiente del Melchor, por fin vuelve el Real Madrid al trabajo.
Sí, lo hará tras 6 días de descanso, será a las 5 de la tarde en el Estadio Alfredo Di Stéfano, puertas abiertas con socios, con entrada Zinedine Zidane, que va a poder contar con toda la plantilla y que empezará a preparar los dos primeros compromisos, el de Copa el día 4 en Soria ante el Numancia y el día 7 en Vigo ante el Celta.
¿Lo hace también el Barça mañana, Anaís?
Sí, a partir de las 6 de la tarde, excepto Messi, Mascherano y Luis Suárez, que tienen permiso hasta el 2 de enero, y Umtiti y Paco Alcácer, que siguen recuperándose de sus lesiones. El 4 de enero, primer partido del 2018 en Vigo en Copa, y el 5 habrá entrenamiento a puertas abiertas en el Mini, ya no quedan entradas.
Madrid y Barça vuelven mañana al trabajo en un día, Alex Alguero, en el que otra vez tenemos jornada de fútbol internacional.
Jornada de fútbol internacional en la Premier y en la Serie A. En la Serie A está jugando el líder, el Nápoles, que marcha 0-0 con el Crotone en los primeros 5 minutos. Mañana a las 12 y media se juega el Fiorentina-Milán, a las 6 se juega el Inter-Lazio. La Premier, en Inglaterra, el City visita este sábado al Crystal Palace, el United recibe al Southampton, el Chelsea al Stoke City. Hasta aquí el fútbol.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¡Ay, me
me encanta, es lo que quería, es super yo, te lo digo de verdad. Lo voy a usar ya mismo, etiquetas fuera y el ticket regalo a la basura.
Por primera vez en la historia de la Navidad, esta será una reacción sincera. Consigue con Aena el regalo que deseas. Elige lo que más te guste de las tiendas y restaurantes del aeropuerto, sácale una foto y compártela con el hashtag WishlistAena y tu ubicación. Más info en aena.es.
Por fin a la venta en España, el disco de oro de Elvis. 31 canciones que repasan la carrera del rey del rock, juntas en un CD, por primera vez en nuestro país. Elvis, el disco de oro. La recopilación definitiva de todos sus números uno. Ya a la venta.
Hoy abriremos 20 botellas de cava.
¡A tope!
Y las agitaremos. Y si damos al tío Rogelio en el ojo.
¡Pirata, pirata!
Porque somos los Romero Tocino y nada podrá detenernos.
Cuando tienes un buen seguro de salud, no te sientes seguro, te sientes segurísimo. Este mes, contrátalo con hasta un 25% de descuento con el Corte Inglés Seguros. Seguros no, segurísimos.
A ver, Colón, tú me estás pidiendo 3 carabelas para irte a las Indias. Y aquí alquilamos por hora.
Ya, pero es que quiero traer muchas cositas. Cimia arma, pero como naufrague, cago yo en verano cuando vengan todos los alemanes.
Hombre, pero imagínate que llego allí y hay playas con agua clarita, peces de colores. Montamos un resort de esos de pulserita y a vivir.
Si algo merece la pena, insiste. 6 de enero, sorteo del niño. 700 millones en premios. El premio es para los que insisten. Lotería Nacional.
Baloncesto, se acaba la primera vuelta de la Euroliga, hoy le toca a 2 equipos españoles. Empezamos por el Barça, que ha hecho ante el Khimki, Juan Arias.
Ganar por 14, 65-79 con un parcial 8-22 en el último cuarto, primera victoria fuera del Palau en la Euroliga.
Tenemos en juego al Baskonia contra un equipazo, contra el CSK, Alex.
Acaba de arrancar el segundo cuarto, manda Baskonia ante el líder 26-18.
Nos vamos hasta América, Albert Díez, noticias del básquet de la NBA.
Uno de los nuestros, Pau Gasol, sigue haciendo historia. Es el primer jugador, Charlie, con 37 años o más, que encadena 4 partidos con como mínimo 14 puntos, 10 rebotes y 5 asistencias.
Decíamos que hay Premier League este fin de semana, pero también tenemos ACB de baloncesto, Pilar Casado.
A 4 jornadas contando esta 14ª para el corte de Copa y en puertas de 2018, 6 partidos, ninguno antes de las 7 se juegan mañana, entre ellos un interesante derbi canario, Iberostar Tenerife Gran Canaria y por meterse en Copa el duelo Obradoiro-Andorra. Otros 3 en la matinal del 31, Barça Fuenlabrada, UCAM Murcia Baskonia y un interesante derbi madrileño, Real Madrid Movistar Estudiantes.
Y hoy pendientes también en tenis, Antonio del Rosal, de lo que está pasando en el torneo de Abu Dhabi.
El español Roberto Bautista disputará mañana la final del torneo de Abu Dhabi contra Kevin Anderson. Tras la retirada de Djokovic por molestias en su codo, Bautista venció a Murray por 6-2 en un partido de exhibición. Pablo Carreño, que también ha participado, perdió sus 2 partidos ante Anderson y el ruso Andrei Rublev.
Se cumplen 4 años del accidente de Michael Schumacher y Carlos Miquel siguen llegando las muestras de cariño al piloto alemán.
Lo mejor en esta vida es amar y ser amado. Sigue luchando Michael. Ese es el último mensaje de alguien vinculado a la familia de Michael Schumacher que tenemos, y lo hizo su hija Gina en Instagram, recordando que su padre sigue vivo y que sigue dándole muestras de cariño cada día. ¿Cómo lo hace? Es una incógnita. Se habla de que se comunica a través de una máquina como Stephen Hawking, sin demostrar, la familia no lo corrobora, solo hay silencio y solo sabemos que si Michael estuviera bien, ya le habríamos visto o escuchado. Michael sigue desconectado del mundo, pero sigue vivo, sigue fuera del coma y sigue luchando 4 años después de aquel fatídico accidente en una estación de esquí.
Y hoy, último programa del año, no podíamos terminar de otra manera que con lo mejor de los gazapos de anoche. Lo escuchamos en el partidazo con Joseba y con Eri.
En el mini,
4 minutos.
¿Y cuánto añaden en Granada, Jorge?
Exactamente lo mismo, 3.
4 minutos.
3, exactamente lo mismo.
¿Los compañeros de Alonso y de Sainz se han metido?
Se han metido, sí.
¿Los compañeros?
El compañero de Sainz no se ha metido y el compañero de Alonso, pues... Te voy a decir una cosa, no pienso tampoco en él, que no lo sé.
Alex Vidal y su futuro, ¿por dónde va Elena Condi?
El entorno más próximo de Alex Vidal nos dice a la COPE que se quedará este mercado de invierno en el Barça, a no ser...
Hubo
buen partido del gol frente a Las Palmas con aún más fuerza y ganas de demostrar su nivel. Además, siente el apoyo del vestuario, así que si no se viene, el Sevilla se quedará en enero.
Vamos rápidamente con flashes. Hernán Pérez renueva por el Español. Quique Iglesias.
Hasta 2020.
Con este gazapo de 8:30 terminamos más a las 11:30 en el partidazo de COPE con Joseba Larrañaga.
Adiós, Carlos Sáenz.
Adiós, Juan Pablo.
Feliz año, ¿eh?
Feliz noche vieja y feliz año.
Adiós. Las 9, las 8 en Canarias.